La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un placer reencontrarnos en esta nueva emisión de Es así y punto, la segunda de la semana, hoy con temas más que interesantes. El saludo para todos y les deseo que disfruten este programa que usted escucha a través del podcast de ESPN Deportes. Hoy hablaremos, por supuesto, de la clasificación del Bayern Múnich a la final de la UEFA Champions League, la victoria del conjunto teutón ante el Olympique Lyon, la clasificación del equipo alemán a la instancia decisiva y lo que va a ser la gran final, la definición del torneo, el próximo domingo Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain. Hablaremos del Barcelona, ya es oficial la llegada de Ronald Koeman al conjunto catalán, la barrida de jugadores, la limpieza en el plantel, la especulación, el futuro de Messi y los errores que podría cometer el conjunto catalán con estos rumores que se mencionan de lo que sería la reconstrucción de su equipo. Hablaremos de lo que dijo Víctor Manuel Vucetich. Me encantó las declaraciones del técnico de Chivas. No tanto hablando del equipo, sino hablando de su historial como técnico. Un palito para algunos, que hablan mucho y consiguen muy poco. Algunas notas cortas, la situación de Ángel Di María, o por lo menos el momento de Ángel Di María, donde en Argentina ya lo vuelven a poner en la selección argentina. Hablando de selecciones, también el tema de Guillermo Almada, el técnico de Santos. ¿Qué va a pasar? ¿Sigue en Santos o agarra la selección ecuatoriana? ¿Cuál es la mejor opción para el técnico uruguayo? Algunos de los temas que estaremos compartiendo y opinando al estilo Es así y punto. En esta emisión, donde esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También en la cuenta de Instagram los puede escribir Pereira ESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ya tenemos la final de la Champions definida. Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich de Alemania. Antes de entrar en el partido que Bayern terminó goleando 3-0 al Olympique Lyon, hay que decirlo, es la final que todos esperamos ver. Una vez definidos los semifinalistas, a partir de esta instancia, donde sabíamos que podía enfrentarse el Lyon contra el Leipzig, podía ser la final. Pero a uno le llama la atención ver a los grandes equipos que tienen grandes jugadores, porque va a estar Neymar, va a estar Di María, Mbappé por un lado, Thomas Müller, Lewandowski por el otro. O sea, llama la atención, por supuesto, las figuras que tienen ambos conjuntos. Pero no me quiero meter en la final, sino en la contundente victoria del Bayern ante el Lyon por 3-0. Lo del Lyon fue interesante en el arranque del partido. Si hubiese tenido en Ekambi, en Memphis Depay, la contundencia que careció, de repente era otra historia. Porque el partido se lo jugó Rudy García hasta un estilo similar al que enfrentó al City. Apenas recibe la pelota, hay un pase profundo buscando a algunos de los delanteros. Con el resto de los delanteros o volantes ofensivos que acompañan esa jugada. No es meto el pase y me quedo parado, no. Meto el pase y acompaño. Porque puedo entrar en una segunda jugada, porque puedo llegar a apoyar a ese delantero. Pero en esa rapidez sorprenden a cualquiera. Y le robaron una pelota en el medio a los del Bayern y le mete una pelota a Memphis Depay, estupenda, uno de los volantes del equipo francés. Elude, se abre sobre la derecha y cuando va a definir Neuer le saca una pelota de gol formidable. Es ahí donde tienen que aparecer los grandes porteros. Después tuvo un par de situaciones más el Lyon, que no pudo culminarlas dentro del área, le faltaba el remate final, pero llegaba. El Bayern es un equipo que defensivamente, con su propuesta, deja espacios. Y es un equipo para atacar con rapidez, para atacar con decisión, no atacar con pausa, no atacar con una generación de fútbol colectiva que lleva toco hacia el costado, retrocedo, no. Meterle vértigo a ese ataque. Y así lo atacó el Olympique de Lyon y le generó. Pero claro, no concretó. Y aparece Gnabry en una jugada estupenda, el 18, juega por derecha, la encuentra de zurda, la clava en un ángulo, golazo, 1-0. el Lyon tenía que reaccionar y no reaccionó, o no tuvo un plan B. Nos demostró que no es un equipo de un plan de jugar otra cosa. Tengo la pelota, la administro, voy generando de a poco, saco los laterales. No, jugaba lo mismo. Cuando llega el propio Gnabry, marca el 33, el 2-0 y liquida la serie. Liquida la serie. El Lyon, siempre que esté al frente de un partido, va a complicar, o que esté empatado. Cuando el rival tiene obligación, cuando ellos tienen obligación, no hay mucho repertorio. Y por eso el partido se definió en 33 minutos. Por más que siempre existía la posibilidad que el Lyon lograra ese descuento. Y por momentos intentó y buscó en el segundo tiempo, pero nunca tuvo una claridad futbolística. Rudy García armó un equipo contragolpeador. Rudy García armó un equipo para recibo y habilito a los delanteros. Apenas tenga la pelota cualquiera de mis jugadores. Y el delantero está astuto, está listo para ese pase. O sea, juega eso, sabe jugar sin la pelota el Lyon de Francia. Pero el Bayern tiene mucho más oficio, lo fue trabajando y bueno, consiguió después el tercero con un cabezazo de Lewandowski. Siempre anota el polaco, siempre está. Ganó bien en las alturas, metió un buen cabezazo, goleada 3-0, Bayern finalista de esta Champions. Se hace justicia porque ayer veíamos que el PSG era más que el Leipzig y también el Bayern fue más que el Olympique Lyon. Dos sorpresas que se despiden en las semifinales, que dan ese mensaje que se puede llegar sin tener los planteles estupendos que tiene un Barcelona, un Real Madrid, un Juventus, un City, que compran. Con otros presupuestos, como el del Leipzig o el del Lyon, se puede llegar a instancias decisivas. Claro, ya después para ganar es complicado. Porque fíjense que llega un PSG que tiene muy buen plantel, que ha comprado y gastado, con un Bayern que no tiene la misma política de compro, pero sí compra. O sea, no es que compra y pues tira, no. Valora mucho lo que compra, analiza mucho cada adquisición de un futbolista, pero se van potenciando, saben trabajar el plantel y los refuerzos. Y el Bayern lo ha hecho bien. Es uno de los equipos más regulares de los últimos años. Constantemente está en los primeros puestos de Champions. Es un equipo para seguir. Es un equipo para... digo para seguir en cuanto a la idea que nace desde la cabeza, desde los dirigentes. Entonces, desde ahí es donde este equipo arma todo a la estructura futbolística. Por eso no de casualidad es finalista de esta Champions. Después habrá que ver qué pasa en la final. Habrá que ver qué pasa en el partido decisivo. El viernes vamos a analizar un poquito esta final del Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Puntos a favor y en contra de los dos. Una final que promete, ¿eh? Una final que deja unas sensaciones muy buenas, por lo menos en lo previo de cierta pérdida. Aunque ya le adelanto algo, veo cierta diferencia pequeña a favor del conjunto alemán. Igual son finales que se pueden ganar o perder en cualquier detalle, en cualquier momento. Mala decisión puede costar carísimo y puede cambiar el transitar del partido. Pero el Bayern, sin dudas, con justicia llega a la final de Champions ante este prometedor PSG que no cumplía, que no llegaba, que siempre estaba cerca. Bueno, finalmente dio el gran paso. Muy buena imagen deja el Olympique Lyon, muy buena imagen deja el Leipzig, muy buena imagen deja el Atalanta, más allá de su eliminación en cuarto de final, y bueno, la excepción de muchos. Y después un mensaje también, el fútbol español que ha conquistado y ha logrado ser el mejor a nivel club en Europa en los últimos años y por muchos años, en Europa League y en la Champions, porque si no era el Real Madrid, era el Barcelona, era el Atlético, el Sevilla en la Europa League, el Valencia en alguna oportunidad también, llegando a semifinales de Champions. Bueno, siempre ha estado, porque recuerdo una Champions que hubo tres, hace unos cuantos años atrás, pero hubo tres equipos españoles, y entre ellos tres estaba el Valencia. Pero veo lo siguiente, ausente en estas semifinales. A veces son casualidades del fútbol, pero en otros casos hay que pensar, ojo, porque han aparecido nuevos ricos, porque el Bayern hace muy bien las cosas, porque el PSG gasta más que lo que gasta un Barcelona o un Real Madrid. Entonces, porque el Bayern es un ejemplo a seguir y el PSG no es un ejemplo, pero sí es una chequera abierta constantemente. Sumado a lo que han aportado los equipos ingleses ausentes en esta instancia, pero protagonistas como un City, como un Liverpool, Chelsea en su momento, ojo, que le va a costar a España. Y me refiero más que todo a Barcelona, al Real Madrid, seguir con esa supremacía que tuvieron durante tantos años. Algo que uno ya comenzaba a sentir en el ambiente. Ojo, tampoco que están escalones por debajo. Es simplemente una realidad del momento. Pero es cuando uno tiene que decir, no quiero perder el tren. Me tengo que subir a tiempo. Tengo que cambiar algunos aspectos, algunos puntos. Porque tanto Barcelona como Real Madrid tienen obligaciones no solo de ganar Champions. Un año, dos años, tres años, como han ganado o como ha ganado el Real Madrid. De todos los años ser protagonista. Y para ser protagonista, como mínimo, hay que llegar a semifinales. Es así. Y punto. Lo que se venía mencionando como un rumor que había tomado mucha fuerza el lunes pasado, se termina confirmando. Ronald Koeman será el técnico del Barcelona. Firma por 2 temporadas. El técnico todavía de la selección holandesa va a tener que pagar una cifra cercana a los 4 millones a la Federación Holandesa para liberar al técnico. Y bueno, finalmente Barcelona ya trata de tapar rápido el 8-2 trayendo un nuevo técnico. Despidieron a Eric Abidal, el director deportivo. Abidal, que había tenido inconvenientes con algunos jugadores. Tratan de dejar a Messi contento, a los jugadores contentos. Dentro de las personas que hicieron un trabajo y no tenían buena relación con los futbolistas. Un equipo hoy con mucha política dentro del mismo, un equipo donde hay muchos problemas en la cabeza, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, especialmente José María Bartomeu, que es el presidente. Fíjense que Font, un candidato a la presidencia, dijo, aunque Koeman gane el triplete, no va a ser mi director técnico. No entra en mi proyecto, no es mi candidato. O sea, se asume un técnico con toda la esperanza de cambiar la historia de Barcelona y uno de los que aspiran a tomar la presidencia del conjunto culé en los próximos meses, por supuesto habrá elecciones previas, ya dice, no es mi candidato. Para Koeman, qué respaldo, ¿no? Imagínense que Font termina asumiendo, va a tener que despedirlo. Y dice, ni ganando el triplete. Imagínense. Pero acá hay un tema importante en este Barcelona. Se habla de la renovación. Se va a renovar el plantel. Entonces, bueno, se dice la salida de Piqué, de Jordi Alba, de Busquets, de Iván Rakitic, de Suárez, quizás de algún otro por ahí, Arturo Vidal, que hay que renovar el plantel. Se dice, por ejemplo, que el Fulham llamó a Piqué y Gerard Piqué podría seguir en Inglaterra su futuro, porque el Fulham está interesado en el central español. Messi no sabe qué va a hacer, se va a reunir con Koeman. Koeman pide una reunión, entonces va a hablar personalmente y va a intentar convencerlo de que va a ser un buen proyecto, que va a tener un buen equipo, que es lo que quiere Messi. Messi quiere tener un buen equipo para intentar tener opciones grandes, muchas posibilidades de ganar Champions. Y no un equipo como el que mostró últimamente, que ha sido un desastre. Se dice que Suárez y Busquets podrían ir al Inter por Lautaro, darlos como moneda de cambio para que Lautaro Martínez llegue al equipo del Barcelona. Entonces, cuando uno analiza, dice, ¿quién hacer borrón y cuenta nueva? O sea, sacamos a Piqué, Jordi Alba, Iván Rakitic, Busquets, Suárez, prácticamente 2 jugadores por línea. Entonces, hoy, ¿es lo correcto? No lo es. No lo es. Acá el problema de Barcelona, más allá que hay jugadores que sí tienen que irse, y hay jugadores que tienen que llegar, y hay que renovar algunos puestos, pero no hay que barrer con todo. Estamos hablando de una columna vertebral, un central, un defensor como Jordi Alba, que todavía le da muchos frutos al equipo. Un Suárez que todavía hace muchos goles. Un Busquets o un Iván Rakitic, entiendo que se vaya uno de los dos, que tienen todavía mucho oficio, mucha categoría en el medio. De Jong no jugó partidazo como para decir, no, De Jong va a ser el nuevo Sergio Busquets. Entonces se desarma todo. Es un error nuevamente el Barcelona. Porque uno dice, bueno, pero están todos pasados de 30. Sí, es verdad. Pero ¿cuántos jugadores tiene un Real Madrid pasados de 30? ¿O un Bayern Múnich pasados de 30? Tienen también unos cuantos. No es que tiene un jugador pasado de 30 años. Hay que tener también esa experiencia. Lo que hay que tener es un técnico con personalidad, un técnico con carácter, un plantel unido con un cuerpo técnico, un tiempo para que el técnico pueda trabajar y en ese trabajo implementar una idea de juego, renunciar un poco a ese fútbol de Guardiola, ese fútbol de presión alta, que es lo que quiere Koeman. Por cierto, es lo que quiere Koeman. Salir con la pelota limpia del fondo, ser un poco más pragmático. Modernizarse un poquito y no quedar en que solo jugamos con el tiki-tiki, solo jugamos de esta manera. No, está bien tener algunos conceptos de lo que tiene Koeman, pero agregarle un poco más la realidad de un equipo. Si físicamente no está para presionar arriba por la edad de los jugadores, no hacerlo. Si de repente quiere seguir con el tiki-tiki, pero tenemos que darle un momento, un cambio de velocidad y menos posesión, pero ser más vertical, hacerlo. Acá Barcelona no tiene un problema solo de plantel. Bueno, no tiene un plantel desastroso. Lo que no tiene es una idea de juego. Lo que no tiene al técnico correcto. Lo que no tiene a dirigentes que han tomado buenas decisiones. Al contrario, la mayoría han sido malas. Ese es el problema del Barcelona. Entonces, que no se equivoquen. Pues si barren el equipo, si sacan a los futbolistas mencionados y piensan que con Messi, Lautaro y con algunos jóvenes más los que tienen lo van a arreglar, se equivocan rotundamente. Si piensan que ese es el camino, en un año estaremos hablando del nuevo fracaso del Barcelona. Porque para ganar Champions, que es el gran objetivo del Barcelona, porque en la Liga el Barcelona va a estar arriba. Si no la gana Barcelona, la va a ganar Real Madrid, pero van a estar ahí cabeza a cabeza. Pues la mayoría de los partidos tienen planteles muy inferiores que van a terminar sumando. Pero para ganar Champions hay que tener una base de jugadores de experiencia. O no los tiene el Bayern Múnich con Thomas Müller, o con Lewandowski, o con Thiago Alcántara, o con Kimmich, o con Neuer, o con Alaba. Esos no son jugadores de 22 años, 23 años, 25 años. Son jugadores de muchas batallas. Algunos con más experiencia, con Müller o con el propio Lewandowski o Alaba. Y a ellos se le juntan también la presencia de jóvenes. Pero ojo, que no equivoque el camino de Barcelona, pues estaría tropezando con las mismas piedras que ha tropezado durante tanto tiempo. Cuando tuvo malas decisiones en salida de jugadores, en compra de jugadores y en cantidad de situaciones. El otro día decíamos, Neymar. Cuando Neymar se va, comienza la ruptura del Barcelona. Fue un golpe durísimo para este Barça y ahí comenzó a perder identidad, juego y perdió, por supuesto, lo que resolvía Suárez, Messi y Neymar. Hubo muchos partidos que Neymar solucionaba lo que no podía Messi. En la mayoría lo hacía Messi. Los goles lo hacía Suárez porque tenía dos fenómenos como Messi y como Neymar. Entonces era muy fácil solucionar los problemas. Cuando se fue Neymar, el equipo quedó cojo. Nunca más se encontró el nivel futbolístico que nos había mostrado. Porque había dos cartas de triunfo, la del argentino y la del brasileño. Si no era uno, solucionaba el otro. Y la salida de Neymar es culpa de los dirigentes. ¿Cómo se les ocurre poner una cláusula de rescisión por 230 millones de euros? Cuando cualquier jugador, cualquier pescado, se pagan 100 millones. O no se pagó más de 100 por Coutinho, por Gareth Bale o por el propio Dembélé. Claro que se pagó esa cifra. Entonces ahí está la dirigencia y su error. ¿Por qué no le ponía 500, 600 millones de euros de cláusula, como lo hizo Florentino Pérez con muchos de sus jugadores? El otro día casualmente lo comentábamos con José El Valle en la banda. Entonces, hay muchos errores de Bartomeu y su gente. Ellos son los responsables. Ellos son los que tendrían que haber dado el paso al costado. Ahora ya está. Pasó la tormenta. Echó al técnico, echó al director deportivo, trajo al técnico nuevo, generó una esperanza y ya nadie habla de Bartomeu. Pero si piensa que barriendo el plantel, sacando a los jugadores de mil batallas, soluciona el problema, está totalmente equivocado. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El técnico del rebaño sagrado, Víctor Manuel Vucetich, habló en las últimas horas sobre su estilo como director técnico. Una muy buena nota, donde me gusta la honestidad con que habla, por lo menos da su punto de vista y no da una respuesta política. Primero le pregunta, dice el periodista, después de tantos títulos, ¿por qué cree que no se habla de un estilo de Vucetich? No he contado con los apoyos mercadológicos de algunos medios de comunicación. No he sido muy dado a buscar dialogar o proporcionar algunos incentivos. Me he dedicado mucho a lo deportivo. El foco no me ha interesado tanto. Y es verdad, hace un técnico de perfil bajo, que no hace el ruido que hacen otros técnicos. Y por eso no se ha valorado lo que ha hecho Vucetich, que ha sido espectacular, con la cantidad de títulos que ha ganado y con la cantidad de finales que ha ganado. Dice, ¿existe entonces un estilo de Vucetich? Sí, hay un estilo. Le llamo el estilo vucetichesco, dice Vucetich. Son calificativos nada más. Soy una persona que busca un equilibrio en sus equipos. Me encanta eso, la palabra equilibrio. A veces los entrenadores dicen, yo soy más ofensivo que defensivo. Pero, ¿qué han ganado? Los que han sido ofensivos no han ganado casi nada. Y los que han sido equilibrados son quienes han ganado casi todo. Puedo hablarte de Manuel Lapuente, Enrique Mesa, Ricardo Ferretti, José Manuel de la Torre. En el fútbol como en la vida debe de haber un equilibrio. Se hace partiendo de una base y de una estructura. De ahí se toman las decisiones, donde ves cuáles son los momentos para cargarse más a la ofensiva o a la defensiva. Me gustó lo que dice Vucetich. Después le pregunta su sensación con los primeros días en Chivas, si podrá imprimir el estilo vucetichesco. Dice, hay un buen equilibrio. El equipo tiene un buen sector defensivo, sólido, que se ha visto muy bien, aunque ha recibido algunos goles. Pero también es un equipo que tiene mucha explosión hacia el frente. Tiene desequilibrio y contundencia. Me gustó lo que dice Vucetich porque es verdad. En México, especialmente en México, se habla mucho de los estilos de la Volpe, por ejemplo, ofensivo, de toda esa camada de técnicos, que han ganado poco y nada. La mayoría, nada. El mismo Romano, por citar un caso, de la escuela de la Volpe. Herrera, por más que algunos lo identifiquen con la escuela de la Volpe, se ha convertido en un técnico equilibrado, no es un técnico ofensivo, Miguel Herrera. Le gusta contragolpear, le gusta defender con todos sus hombres en el campo. Es inteligente, teniendo planteles donde propone los partidos, sí, propone. Pero cuando tiene que dar el paso atrás, lo hace muy bien. Cuando tiene que defender, lo hace bien. Entonces, coincido con Vucetich. Es un técnico equilibrado y la gente quiere resultados. Después, bueno, se podrá hacer más vistoso, menos vistoso, más ofensivo o menos ofensivo en el partido, dependiendo cómo se presenta el partido. Que ahí está la capacidad del técnico de poder entrenar. Trabajamos esto. Pero si el partido se presenta esquivo y estamos perdiendo, tenemos este plan, esto movemos. Y si estamos ganando y tenemos que cuidar, esto movemos. Sin duda Vucetich no es que es un mago ni es un descubridor de la dirección técnica, pero es un técnico muy efectivo, donde con planteles limitados, como puede ser el caso de Querétaro, o planteles competitivos como el de Monterrey, ha sido protagonista. Ha llegado a instancias decisivas o ha ganado. Entonces, ojo, no es de casualidad que está donde está. Es un técnico ideal para selección. Lástima que en selección lo ningunearon, después de dos partidos lo dejaron afuera. Aquella derrota y aquel sufrimiento que tuvo México contra Costa Rica, que estaba fuera del Mundial, todas las culpas apuntaron a Vucetich. Pagó los platos rotos porque Chepo Latorre estuvo mucho tiempo y lo tendrían que haber echado antes. Y como no lo echaron, después Vucetich en dos partidos lo echaron, como diciendo, no, ya no sirve. O sea, del extremo de a uno de darle 500 partidos, a otro que le damos dos. O sea, se fue México, Federación me refiero, de un extremo al otro. Por eso no tuvo su oportunidad en la selección. Pero es un técnico ideal para selección. En Chivas, con un plantel que tiene sus carencias, que tiene sus limitaciones, lo mejor que le pudo haber pasado la llegada a un técnico como Vucetich. No soy un partidario, y lo comenté en su momento, del cambio de técnico. Creo mucho en el trabajo, en el crecimiento con el correr de los días. Pero si hay algo, ya con la historia consumida, con la salida de Tena, que le puede garantizar Vucetich es resultados. Y lo que Chivas necesita es resultados. Con resultados hay tranquilidad. Con resultados hay confianza. Con la confianza se mejora la autoestima. El futbolista está mucho más seguro. Y es el camino que se va transitando para ir llegando a lo que se quiere, que es competir y conseguir títulos. Chivas tiene una buena base, que no está para estar fuera de liguilla ni fuera de repechaje, para estar del octavo puesto hacia arriba. Y Vucetich tiene todo lo correcto para lograrlo. Pero es cierto lo que dice. Tantos técnicos han vendido fútbol ofensivos, fútbol de ataque, fútbol de grandes propuestas, pero ahora de la verdad, uno mira las vitrinas y están completamente vacías. O con suerte, alguna copita por ahí nada más. Es así. Y punto. En el último segmento de Es Así y Punto, un par de notas. Antes, recuerden que pueden mandar sus mensajes, sus preguntas a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos pueden seguir en Instagram, en PereiraESPN. Sus comentarios son siempre bienvenidos, hasta sus quejas. Siempre y cuando lo haga con buena onda, porque la gente comente lo hace con buena onda, con buenas intenciones, porque entiendo la crítica. Hay quienes que ya son mala leche y siempre escriben, se ocultan detrás de un teclado para poner insultos o decir cosas que en la cara no se lo dirían a ninguno. Pero sí entiendo cuando no estén de acuerdo con un tema, aquí opinamos mucho. Y por eso me gusta cuando la gente tiene otro punto de vista. Como siempre, respetable. Y si hay que cuestionarlo, si hay que poner nuestro punto o si no estamos de acuerdo, lo decimos. Pero siempre que exista respeto, que es lo importante para mantener la comunicación. El respeto entre ustedes y nosotros. Pero bueno, Ángel Di María jugó buen partido en la victoria del Paris Saint-Germain ante el Leipzig, que dejó al conjunto francés en la final de la UEFA Champions League. Y en Argentina, se nota que en Argentina no tiene nada que hacer, o por lo menos al no poder hablar del fútbol local porque no ha regresado más allá de estos comienzos de entrenamiento, se empieza a hablar Messi, Di María y nueve más. Un periodista publicó. Otros reaccionan que sí, que Di María tiene que ser parte de la selección argentina. Tiene 32 años Di María, futbolísticamente es un jugador importante en el planeta, pero ya no está para la selección albiceleste. Va a llegar con 34 a la Copa del Mundo y ya tuvo oportunidades. Argentina tiene que renovar su plantel y ha renovado su plantel el técnico. Ha hecho Lionel Scaloni un buen trabajo dentro de esta renovación que uno pedía. Entendemos que este Messi tiene que estar, perfecto, eso no se cuestiona. Pero Di María, quien estuvo en 3 Copas del Mundo, en Sudáfrica, en Brasil, en Rusia, que estuvo en 4 Copas Américas. Y sí, dio lo que pudo dar en los partidos decisivos por diferentes situaciones, especialmente las físicas, aunque tengo que decir las físicas ligadas a las mentales. No estuvo presente porque se lesionó, porque tuvo un inconveniente. Entonces, bueno, es la historia de Ángel Di María. Ya está, ya dio lo que tenía que dar. Hay que pensar en el futuro, hay que renovar. Ahora, yo lo que le pregunto a los periodistas, ¿tienen que esperar que el Paris Saint-Germain llegue a la final de Champions para decir Di María tiene que volver a la selección argentina? Los jugadores tienen que ser convocados o no convocados, independientemente que ganen o ganen, lleguen a una final o no lleguen a una final. No hay que analizarlo todo con el resultado. Acá hablamos del rendimiento de futbolistas. Si anda bien, si la está rompiendo, si la Liga Francesa figura, perfecto, está bien, entiendo que cualquiera lo pida, pero no porque llega a la final de Champions. Pensamos que hay que equivocar. Entonces, si queda eliminado contra el Leipzig y juega mal partido, Di María no. Y si juega buen partido, Di María sí. Eso es lo que no termino de entender. Hay que ir un poco más allá de ese mensaje tan limitado, de ese análisis tan limitado. Llegó a la final, entonces que sea convocado. Argentina tiene cantidad de futbolistas en todo el planeta, necesita trabajo, un proyecto sólido, y así va a conseguir resultados, que ha sido el problema principal de Argentina. Pero Di María ya se le terminó, su espacio en la selección se le terminó. Aparte, y no quiero culpar a Di María, apuntarlo, pero ya está contaminado. Ya viene con toda esa racha negativa. Él, el Kun Agüero, Eder Banega, Higuaín y tantos jugadores que han sido de la última camada y que ya está, no pudieron conseguir un título. Estuvieron cerca, fueron protagonistas, llegaron a una final de un Mundial que es muy importante porque hacía 24 años que Argentina no jugaba una final de una Copa del Mundo. Bueno, eso tiene un gran valor. Ya está, listo, punto y aparte. Argentina tiene que empezar de cero. El único que se puede quedar es Messi. El resto, todo borrón y cuenta nueva. Hablando de selecciones, Guillermo Almada, técnico de Santos, se especula que lo quiere la selección ecuatoriana y que estaría cerca de contratarlo. Tiene pasado en Ecuador, dejó muy buena imagen, le ha ido muy bien en Santos, independientemente que en este campeonato empezó bien, pero en los últimos partidos perdió algunos puntos, de esos que uno en la previa piensa que tiene que sumar, como por ejemplo el 0-0 frente al Atlas, y bueno, lo han dejado hoy en una incómoda posición. No me extrañaría que está distraído, está desconcentrado, es difícil estar pensando en una selección cuando se está dirigiendo un club. Ahora, entiendo que para cualquier técnico dirigir una selección es lo máximo. Claro, especialmente la selección de un país, no la selección de otro país. De repente lo es, para Guillermo Armada dirigir Ecuador está por encima de Santos. Si yo tuviese que elegir, me quedo con Santos. Especialmente porque Ecuador, a nivel dirigencial, ha dejado mucho que desear. Contraté un técnico, Jordi Cruyff. Cruyff, sin jugar, sin dirigir un solo partido, se fue. Se fue. Es verdad, se fue porque tuvo una oferta de China, pero tampoco habrá visto mucha seriedad en los dirigentes ecuatorianos, que esperaron hasta última hora para contratar técnico. Mal de esos dirigentes. Después, ojo con lo siguiente. Tiene una filosofía de fútbol, Almada, muy buena. Muy buena, pero que es muy difícil practicarla en las selecciones. Es muy difícil en una selección, porque no existe ese trabajo en 3 semanas para lograr potenciar al plantel colectivamente con esa idea, trabajar en la cabeza de los jugadores y especialmente lograr ciertos mecanismos de movimientos que llevan después a que en la cancha sí se consiguen sacar diferencias, porque este se mueve por izquierda, el otro por derecha, este abre, este cierra, este cubre, pero son muchos trabajos en ataque, mucha presión, mucho desgaste. En la selección no hay tiempo para trabajar. ¿Cuánto hace que no trabajan los técnicos de las selecciones? Hace como un año. Un año que no se reúnen con sus jugadores. Claro, también por el tema de la pandemia, por supuesto, ¿no? Entonces, ojo, ojo a ese tema. Ojo que Almada es un técnico que con su trabajo en 3 semanas consigue resultados. Así lo hizo en Ecuador, o lo hizo en Uruguay, o lo está haciendo ahora en México. Pero la selección es diferente. Y especialmente cuando uno habla de selección, hay que buscar a los técnicos que son más resultadistas. Estilo Bucetich, por citar un caso, no digo para Ecuador, pero digo ese estilo de juego. No el técnico que trata de implementar con ese trabajo entre semana que el tiempo no lo tiene en una selección. Ojo con esto. Ecuador ya se ha equivocado en el pasado y parece que sigue transitando por el mismo camino. Porque le digo una cosa, Almada, él no va a renunciar a su estilo, no va a cambiar su estilo. Aunque dirija la peor selección del planeta. Va a ir a proponer, a presionar, porque ya se identifican con una manera de ser, que a veces sin jugadores es complicado. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Esto fue Es Así y Punto.